Buenas, hypeados y hypeadas, les doy la bienvenida. Mi nombre es Gaby. Estamos en un nuevo recap de Game of Thrones, aquí junto al señor Ezequiel, Hernán Ezequiel Fretes.
Bueno, cualquier nombre. Bueno. Sí, acá estamos. Después de ver Eastwatch,
lindo nombre para el capítulo, es como que te da medio de dudas, ¿no? No sabes bien por dónde va, más que es de la Guardia del Este, podría decirse.
Claro, creo que es por donde salen al final.
Claro, la guardia de, digamos, del gran castillo ese del norte, pero la del este. Y al mismo tiempo, el juego del palabra con el este, que vendría a ser el lugar inexplorado, vamos a decirlo, porque...
Exactamente, al este y al oeste llueve y lloverá.
Muy bien, el jacarandá, qué bien. Hoy estás bibliográfico. Bueno, pero este capítulo 5 tiene, creo... Es uno de los capítulos de esta temporada en la que más cosas han pasado en menos tiempo. Me da la impresión.
El que más me gustó a mí.
Y el que
de los cinco.
Claro, y el que menos esfuerzo tiene que hacer para agradarte en ciertas cosas. Porque ha ido de un lado para el otro. Se ha sumergido en diferentes personajes que hasta el momento no habíamos visto. Y les da un significado a mucho. Creo que este tiene mucho significado este capítulo. Más hacia el final.
No, y aparte importa todo en este capítulo. No hay escenas que estén de más,
no,
tampoco.
No, para nada. Creo que eso es lo más valorable del capítulo. Valioso, valorable, lo que sea. Y que esto de que no sobra, tampoco le hizo falta que tenga un momento así como ¡pah! ¡Wah! ¡Ruah! Para que vos digas qué buen capítulo.
Quizá... No, porque además la calma que antecede a la tormenta es lo que importa, digamos. No podemos tener todo el tiempo batallas. Me parece que está buenísimo en ese sentido porque no tenés batallas todo el tiempo, pero te tiene todo el tiempo ahí viendo qué va a pasar, digamos. Se revelan muchas cosas también, empiezan a aclararse ciertas cuestiones de linaje y se empiezan a... Las tramas funcionan muy bien y acá aparecieron muchos personajes también.
Y algunos que esos que nosotros decíamos, ¿nos tiene que importar que estén o no estén en este mundo? Sí, hoy nos damos cuenta de que sí nos tiene que importar.
Por eso, porque importa todo. Eso es lo que me gustó del capítulo.
Sí. ¿Y qué queda? Nada, ya queda Ernie.
Y queda el próximo, que es como el 9, que se va a romper todo. Ahí, que ya sabemos que se rompe. Viene la batalla con los caminantes que están ahí, vienen a 2 por hora, están yendo a Luján, pero... ¿qué iba a decir? No, ahí me olvidé.
En ese sentido, vamos a empezar ya a hablar del capítulo en sí. Hablando, primero que ya está, se reveló quizá esa dudita chota que había al final del capítulo anterior de quién había salvado a Jaime. Ya sabíamos que era Bron. Va, por lo menos yo lo sabía.
Sí, al toque salió. No, yo para mí era Deacon, pero bueno.
Te gané, me parece. No apostamos nada. Pero bueno, ya está.
Ya me acordé de lo que iba a decir, pero lo voy a decir más adelante.
Bueno, dale.
Seguimos, procedemos.
Ok, bueno, pero Bron, en ese sentido, también tiene un par de palabras significativas con lo que le dice. Mira, yo te acompaño hasta acá. El momento en que nos enfrentemos con dragones, me voy, me las pico. O sea, la única razón por la que podés estar vivo es porque tenés una deuda conmigo, que sabemos que no es así. Creo que casi una relación muy de bromance tiene Bron
sí,
con todos.
Sí, pero lo que pasa es que Bron se quiere salvar el pellejo.
Claro, es como Bron, se tendría que llamar Bron, es como Bro, The Brother.
James Brown.
Exactamente, pero con él, con Tyrion, es un loco Bron, bastante amistoso. Y bueno, y pasamos después a lo que es esa escena en la cual Daenerys... Primero, se erige como una democrática de les doy oportunidades de...
Lo único sí, esta que... democrática.
Sí, y somos re marxistas, queremos tirar
yo
abajo.
Yo no la aguanto más, perdón. Que voy a... yo digo, a ver, como una tipa... No. Primero tiene un tema con la gente arrodillándose ante ella. Siempre viene con lo mismo. Ahí, arrodíllense.
Ernie, queremos que la gente llegue al final de este recap. Te aviso.
Está bien, pero hay que hablar de estas cosas. Obviamente. Además, es una reina que no tiene piedad.
Ella enmascara. Dice, yo lo mato, yo... Es como que...
No, sí, la mascara, pero es bastante cruel.
Sí, sí.
A veces es muy comparable a lo que hace Cersei, sin el extremo, ¿no? Pero es bastante jodida Daenerys.
Creo que... Bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, pero en este capítulo queda claro que si querés ser reina tenés que tener ciertas cualidades. Lo dejó en claro acá Daenerys... viene dejando claro hace rato. Lo deja claro.
Tenés que quemar a los dos. Tenés que quemarlos así.
Para mí sí. Para mí.
No, no sé. Para mí no. Para mí no. Y me parece que Tyrion está pasándola mal porque no la escucha.
Muy mal, muy mal. después se ve.
Y Coso le dijo, hace que te escuche porque se va
Varys, un quilombo. Varys ahí como sí. Medio un gran operador ahí también, ojo. Ojo, ya lo venía
diciendo. Pero estuvo bien lo que le dijo, ¿eh?
Sí, pero...
No fue Meñique conspirando,
no,
me parece.
No, ahí. Sé. No, vos acordate que Meñique y él estaban sentados en la misma mesa y eran del mismo nivel, digamos. Son la misma calaña de tipos.
Sí, y me parece que Meñique es un poco más heavy, más pesado. Este igual es un traidor, ya lo sabemos, ya lo dijimos, pero... me parece que a veces tira cosas que son reales. Y acá tiene razón. Tyrion la quiere hacer entrar en razón. Y ella no.
Y encima la Dani se la da de re de zurda. Y nada que ver. Porque, no. Viste, esa de... No, nosotros no queremos llegar al poder.
Le salen unos bigotitos de repente.
Queremos llegar al poder, pero queremos llegar para romper con las estructuras internas que tanto daño nos están haciendo como sociedad. Ese discurso que lo hemos escuchado 800 veces en la vida real, pero lo dice a su gente y a la gente que en ese momento tenía que decidir, ¿qué hago? ¿Me prende fuego el dragón?
Poco piadosa es. Eso es lo que me molesta un poco. Si sos reina y te querés hacer
pero
la...
Creo que
bueno, importa. Tuve una aversión hacia ella, perdón.
Sí, pero creo que es una cuestión de su forma de ser. De su...
También, no, pero se puso más pesada ahora.
Creo que está entrando muy en contacto con sus raíces Targaryen, digamos. Viene por ese lado. Y bueno, ahí medio como que sugieren que es el último del linaje. Deacon. Pene arriba.
Está Sam.
Claro, también. Y ese lo se olvida, porque viste que le dice un poco, le dice Tyrion, no lo mates, que sos el no te mates, que sos el último de tu linaje. Y lo mira como diciendo, bueno, ya está.
Sí, le chupa un huevo.
Ya está. Pero en realidad queda Samwell, que en este capítulo también tiene un rol bastante relevante.
Sí, que muy importante.
Después lo vamos a discutir. Después, bueno, ahí ya como lo dijiste, Tyrion empieza a demostrar esos dudas, vamos a decirlo, no sé si me gusta a mí ver a la gente siendo quemada por dragones, por más que esté de este lado y sepa que es hasta un punto necesario, ¿cómo puedo llegar a convencerlo?
Estaba mostrando su lado más humano acá. Este creo que fue el capítulo donde mejor se lo vio a Tyrion de los 5. Y está mucho más mediador, digamos. Quiere como evitar que gente muera, digamos.
Volvemos a lo que debatimos en el capítulo anterior, las elipsis. Y porque
acá se teletransporta,
claro,
directamente.
Se teletransporta porque está de un momento al lado de Daenerys y de repente discute cuál es el plan a seguir, que la forma de...
Sí, pero kilómetros en nada, en segundos.
En segundos, te diría de escena a escena pasó.
Yo se lo perdono porque está bueno que la velocidad... me parece que metió tercera desde el capítulo anterior y ahora está, que no la para más.
Dijimos ya hace rato que se nota que les queda poco tiempo, pero en especial de que ese recurso lo están usando ahora. El que no está acostumbrado quizás es porque en otros capítulos, en la mayoría de las temporadas, todo tardaba eternidad hasta que pasaba algo, digamos. Y ahora es como que la elipsis está entrando en juego. Le han sacado el jugo a más no poder a eso. Y bueno, sí. Y en ese encuentro... entre Jaime y Tyrion, yo me doy un poquito más de cuenta de que está en un bardo mental, pobre Jaime, que no sabe qué carajo hacer.
No, y encima que la otra le dice que parece que está embarazada.
Eso para mí es todo mentira.
Para mí también.
Pero muy mentira, ¿eh?
Para mí también.
Para mí lo está manipulando de una forma y creo que esa va a ser la razón por la cual Jaime va a explotar y va a hacer lo que nunca pensó que iba a hacer. Todos los capítulos lo voy a decir, ¿eh? Todos voy a decir eso.
Igual creo que todos pensamos que va a suceder eso. No sé cuándo.
Ya está, ya está. O sea, y le está dando cada vez más razones para hacerlo. O sea, no se jode con eso, me parece. Y menos con él. Un tipo que tuvo 3 hijos con ella. Le mataron los 3. Y encima ahora le dice que está embarazado de un cuarto. Que lo van a tener en una situación que es muy, arriesgada, porque acá la única que está perdiendo es Cersei, en todo caso. Ella sabe que tiene todas las de perder, entonces juega sucio. Y como su padre, viste que en un momento lo cita al padre, incluso, mira, nos vamos a acercar, pero se la vamos a poner después. O sea, es la forma que tenemos de operar los Lannister, que somos re limpios. No sabés lo democrático que somos también. bueno, otro momento significativo, y está en esta parte... es Jon acercándose a Drogon.
Drogon me suena...
Sí, queda feo.
a Yankee. Fue una remake de Cómo entrenar a tu dragón.
Me
Hermosa,
hizo acordar
hermosa.
A muchas películas.
Pero me gustó mucho
Sí, sí,
eso.
sí.
Igualmente, el valor narrativo de esa escena es que Drogon sabe quién es él.
Lo olfatea y hace como un ruidito interno. Como diciendo, están volviendo a juntarse, digamos, en la familia.
Lo reconoce como parte de la familia.
Claro, exactamente. Él no sé bien cómo funciona el linaje dragón a persona, pero se nota que llevan la misma sangre, digamos. Más allá
Tengo
de...
entendido que los dragones se dan cuenta de eso.
Y sí.
En la mitología de Game of Thrones me parece que por eso también
Daenerys,
Daenerys,
claro.
claro.
Yo ya me dijimos los dos al mismo tiempo las mismas palabras.
Coincidencia, excelente.
Escucha, y en eso, yo en el momento ya me lo imaginé a Jon arriba de un dragón, así gritando.
Yo no sé, pero a ver, no sé qué pensás. ¿No ves a Jon en una guerra tipo arriba de un dragón?
Sí, yo sí, yo lo
Con
reveo.
ella, y me faltaría uno más, que no sé quién podría ser.
Apa.
Y tres jinetes de dragones ahí en la guerra.
Sí. Es más, el otro dragón, ¿sabes quién va a ser? Uno que
¿Quién?
se va a morir y que va a pelear para los White Walker. Es buena esa, ¿eh?
Puede ser.
Ojo,
Puede
imagínate
ser.
un White Walker que agarra un dragón muerto y lo revive. Listo.
Es muy sí, pero no creo, no sé, es
Bueno,
muy
pero yo te la dejo ahí. Yo te la dejo ahí. Después voy a ver. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, no importa. Arya y Sansa. Otra vez la
uf.
tensión, el drama
No, pero
familiar.
acá ya no hay más acá tensión ya disipada.
Sí.
Y lo que yo pensaba de Sansa se lo dice Arya. Vos
Sí.
estás siendo te estás pensando creyéndote que sos
La
Lady
Queen.
Sansa, precisamente.
Claro.
Y tiene algo oscuro, Sansa. Tiene algo oscuro y tiene algo oscuro.
En esto que te decía, bueno, vemos cada vez más el rasgo de reina, o lo que quieren resignificar de lo que es una reina en esta serie, que lo vemos muy similar en Cersei y lo vemos muy similar en Daenerys, y ahora lo vemos en Sansa también, porque Sansa
Sí,
tiene
y
esos
ella
rasgos.
se lo dice así de pleno, ¿eh?
Sí, no tiene problema, Arya. ¿Qué te
No.
pasa? La chica que no tiene nombre. Ella sabe cómo es esto, digamos. Igual cae como una chorlita después, pero... Porque está...
Nunca creas que cae Arya. Sí, él se le hace re bien. Meñique se le hace re bien, pero no sé. Arya es Arya.
Son ideológicamente diferentes, muy diferentes, Arya. Y aparte porque Arya creo que está alimentada por una cuestión, la sed esa de venganza que tiene constante o de que el que hizo algo tiene que pagar. Y
Sí.
bueno, y le dejan claro, Sansa es más democrática porque sabe que eso le puede servir. Más adelante, ella sabe cuál es su objetivo. Y creo que eso también nos quieren sugerir de alguna manera a nosotros, cosa que nosotros ya sabemos, que el que está operando ahí atrás es Littlefinger, que ni Sansa quiere ser super reina, ni Arya quiere que Sansa no lo sea. O sea, es solamente la acción de Littlefinger de Baelish ahí adentro. ¿Por
Sí.
qué se nos mezcla decir Littlefinger o Meñique a veces? No
Yo
entiendo.
le digo Meñique porque estoy acostumbrado al subtítulo, perdón, pero
No, pero viste que hay palabras que las cambian.
sí, a veces es como depende del día.
Depende del día. Hoy es lunes.
Sí,
No, no.
depende del día. Sí, estuvo muy bien que le diga todo en la cara, digamos, y estuvo muy bien que la deje en offside, porque al final la deja en offside.
Upside.
Y queda,
Y ese se queda
sí,
como...
Sansa queda...
¿Qué digo? ¿Qué hago? Es como que la trabó,
No, es
digamos.
que no dice nada en
No,
realidad.
no, no. Para nada.
Termina sin decir nada, entonces el poder de Arya no solo está en los cuchillos que usa, sino que también está en la forma de pensar. No es boluda Arya. Al contrario.
Muy buena la introducción en la historia de Gendry, el hijo bastardo de Robert Baratheon, que hacía rato como que yo me preguntaba, ¿dónde carajo está este pibe?
Sí,
¿Qué
bueno, me
es?
encantó que lo mostraran así, porque la escena es muy concisa.
Sí.
Listo, estuvo acá, ya está, listo. Volvió a Game of Thrones.
Sí.
Y no hace falta
Me hizo
más.
acordar incluso después cuando se junta con Jon, cuando ya se encuentran en la tierra de la Dani, lo veo como que están queriendo hacer esa alianza entre, y lo vimos también al final del capítulo, esa alianza
Sí.
necesita a alguien, Jon, o necesita un grupito al lado suyo para saber que puede con todo. Ya está esto de juntarse con Sansa, esto de tener a la gente del norte en contra. Necesita alguien que sea un grupo suyo. Y esta,
sí, los siete samuráis.
Exactamente. Y esta primera encuentro con el primer encuentro con Gendry es medio una buddy cop, ¿viste? Como que se tiran sí. chistes entre ellos, como dicen, yo te conozco de algún lado, que tu padre era más gordo y vos el tuyo era más alto. Sí. Bardo. Bueno, pero se ríen un poco y viste que es como una especie de película ochentosa de policías que son muy diferentes.
Es un Suicide Squad a cazar a los bichitos blancos.
Claro, y después queda... A mí me encantó esa parte.
Es un gran homenaje igual a The Magnificent Seven sí. y a los Seven Samurais también.
Sí, me encantó la escena del final.
Por eso van a morir varios, me parece.
Sí, es que está claro.
Dos o tres mueren, seguro.
Me gustó mucho por eso la escena del final. La de la celda me parece una escena que es una joya porque hasta discursivamente sirve. Esto de un lado uno te dice, te necesitamos, pero para, no lo necesitamos este me hizo algo. Y el otro responde, no, vos me hiciste algo a mí. Y así se va haciendo como una cadena de echadas en cara y que hace pensar de que están realmente separados hasta que uno corta y dice, no, mirá, el único objetivo que tenemos acá es que enfrentar a los muertos, digamos. ¿Cómo sabe eso? Y porque estamos respirando, todos nosotros respiramos, estamos vivos, por eso estamos juntos. Sí. Eso me gustó mucho y como lo decís, ese homenaje a película de cowboy como Magnificent Seven o los Siete Samuráis. Y aparte porque todos los personajes son muy diferentes y tienen un rasgo característico cada uno, ¿viste?
Además parece como que cada uno tiene un poder, ¿viste?
Claro, está el pibito que es...
está Espada de Fuego,
está el pibito que es Gendry, está
el del martillo,
está el perro. El colorado loco,
sí.
el salvaje, y
el de pego con la barba,
el viejo.
Sí, sí.
O sea, está bien armadita esa parte. Creo que te llama mucho la atención porque sabes lo que viene después. O sea, yo me imaginé estos tipos solos yendo contra todo un ejército, cosa que no sé si va a pasar porque se lo van a comer.
Sí, sí. Es más, ¿no viste el adelanto?
No lo vi.
Ah.
Se los van a comer crudos, pibes, por favor.
Igual el plan es algo que no entiendo. O sea, van a cazar un White Walker.
Sí.
O sea, uno solo.
Uno solo.
Para llevárselo a Cersei y que sepa. Es muy raro el plan. Es muy tirado de los pelos.
Y es muy difícil que funcione.
Es rarísimo.
Más sabiendo que...
Es rarísimo. No sé qué le pasó a los guionistas para ese plan, pero
sí.
Se lo perdono. Está buenísimo porque nos va a dar la excusa de ver una batalla zarpada, pero no entiendo el plan.
Sí.
Me dio mucha gracia cuando lo plantearon.
Después, otra cosa que te quería decir. Cuando hay unas despedidas previo a este encuentro, hay una despedida entre Jon y Daenerys.
Sí, una tensión sexual.
Yo te digo, pensé primero que se lo chapaba Jorah Mormont. Pensé que se lo chapaba, pero digo, no, Jorah es como... Para Jorah,
pobrecito, me da Jorah, un pata de lana.
Sí, pobre
Jorah. No, pobrecito. Jorah ¿sabes qué? Va a morir, ¿eh?
Sí, probablemente. Se curó para morir.
Va a morir y... Qué bajón.
Qué bajón. Y después, bueno, pensé que también se lo chapaba Jon. Es como que la Dani te da esa idea de que se va a chapar cualquiera en cualquier momento. Pero al mismo tiempo, no. Al mismo tiempo...
Sí, o puede aparecer una chica y se va con la chica, no sabemos.
Claro, digamos. En cualquier momento se va con... Uy, no apareció, me pareció raro eso. No apareció Missandei.
No, bueno, pero venía apareciendo bastante.
¿Dónde está Missandei? ¿Qué estaba haciendo?
Y debe estar yendo a buscar a su chico que todavía no volvió.
Pobre, bueno. Está soñando con ese muñón. Bueno, hay un
amarilla no, casi roja.
Hay un momento en el cual todos nos quedamos como, ¿qué carajo dice eso? Que aparece, ¿viste esa cosa que tiene Game of Thrones de que te muestra cartitas, textos que se ven dos o tres palabras?
Ese momento yo no lo entendí, juro que no lo entendí. Sé que hay gente que nos escucha que es una Wikipedia de Game of Thrones andante, pero después tuve que buscar qué era lo que había sucedido con ese pedacito de papel y me costó mucho el párrafo que leía que me explicaba lo que
bueno,
era.
Básicamente lo que pasó fue que Littlefinger la bobeó de una forma a la pobre Arya que dijo, este está conspirando, este está yendo de acá para allá, lleva y trae. Y después se metió en una habitación, la cerró con llave, pone, eso me da duda, ¿qué hago? ¿Entro a la habitación o me doy cuenta de que el otro está escondido allá mirando a ver qué hago? Ah, voy a entrar en la habitación y voy a chusmear todos los lugares. Igual me parece raro también de que haya encontrado justo en el huequito, en el agujerito, O sea, el Baelish tiene que ser muy inteligente.
Bueno, bueno, dejalo, bueno, perdóname.
Bueno, no sé, me dio un poco de cosa, porque al mismo tiempo te hace pensar de que Arya es viva, pero al mismo tiempo no, porque todo cada sí, movimiento bueno, que hizo él es de cosa. Bueno, la carta esa que ella lee es en realidad una razón más para la cual, por la cual Arya tiene que estar alejada de Sansa. Es una carta vieja en la cual Sansa, en una escena del de primera temporada, medio amenazada por Cersei, ya cuando su padre estaba a punto de ser ejecutado, le dice, mira, envíale una carta a tu hermano Rob y decirle que yo me voy a quedar acá, que estoy bien, que los Lannister me recuidan, me tratan re bien, que el pibe Joffrey es re bueno, vos no sabés lo que es, un pibazo, y para que se quede tranquilo Rob y le jure lealtad, digamos, en King's Landing a Joffrey y a los Lannister. Cosa que, si lo lees fuera de contexto, te da como una idea de, ah, esta estaba a punto de, digamos, de bend the knee, de arrodillarse frente a los Lannister, y cosa que no es así. Sí, pero claro. Y más porque Littlefinger estuvo en el momento en el cual pasó eso, cuando escribió la carta.
Sí, pero lo hizo todo a propósito. Pero no nos olvidemos que Littlefinger está en la lista de Arya.
¿Está en la lista de Arya?
Sí.
Ay, me había olvidado, papi.
Así que, obviamente,
qué lindo.
Sabemos qué va a suceder. Estaría bueno que suceda eso. Por eso me parece que la puede engañar, pero Arya me parece que le va a terminar matando.
Ay, tenés. Ese detalle se me había pasado por encima. Bueno, creo que más allá de este capítulo, digamos, y que...
Pará, te estás olvidando de algo.
Ay, que me estoy olvidando.
La escena de Sam.
Ah, y... sí, Samwell. Claro. Samwell querido. El último Tarly vivo.
La revelación de Sam que dice, bueno, mando toda la mierda. No puede ser que la respuesta la tengan acá adelante y no lo vean. Se cansa. Pero también está esta revelación. No sé si vos la te diste cuenta. Cuando... ¿Cómo se llama la mujer de Sam?
Siempre Gilly. Gilly.
Que habla esto de la anulación.
Sí.
Bueno... Cuando habla de la anulación, nombra al príncipe Rhaegar, creo que es.
Que es como un divorcio, sí, me re di cuenta.
Bueno, ¿y quién es el príncipe Rhaegar?
El padre del señor Jon Snow.
Por eso, Jon Snow no sería un bastardo.
¡Oh, my God!
Es decir, si anuló su matrimonio, quiere decir que era porque quería estar con Lyanna.
Creo que un poco se da cuenta, Sam. Me parece.
Para mí no se da cuenta en ese momento. Después, obviamente, va a jugar algo.
Pero hay algo ahí.
Se va a acordar, pero.
Hay algo en él.
Pero
ahí.
Me parece que esto es claramente para decir. Justo ella lee la página donde se dice que el príncipe anuló su matrimonio. Pero bueno, esto deja el camino libre para decir que Jon es el legítimo heredero.
Claro, no es ningún tipo de bastardo el loco.
Exactamente.
Qué genio. Bueno.
O sea, se confirma lo que había mostrado, lo que había visto Bran, claro, en las visiones.
Dos, digamos, claras señales fueron una de esas y, bueno, el encuentro con el dragón que te da otra.
Claro.
Ya a esta altura ya todos manejan la idea de que todos sabemos, los que estamos viendo Game of Thrones, sabemos que él es el hijo de Targaryen, entonces es un heredero del trono. No creo que alguien...
Creo que es el legítimo heredero, más que Daenerys.
Más que Daenerys, claro, porque es el último de su linaje.
Exactamente.
Es el último de su linaje, Daenerys es la tía de él, encima de que es mujer, porque bueno, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el libro. Más allá de que sea mujer, ella es heredera del trono porque es la última que ella cree, es la última que está viva, pero no. Hay otro más que nació después. Y eso creo que estuvo muy muy bien hecho, muy bien manejado, muy intersticial, digamos, muy por abajo, sí. Casi ni te das cuenta, pero hay como un gestito de Samwell como mirando para adelante, que él no se da cuenta, pero a lo mejor a vos te quiere trasladar la idea de que te tenés que dar cuenta de algo en ese momento. Date cuenta de que está muy...
Está más que nada para justificarlo, porque yo creo que si no te lo pones a pensar, pasa esa información. Uh-huh. O sea, tenés que estar como... recordar mucho la historia de... que te lo vimos recién en un flashback mental, digamos, que es lo que ve Bran. Pero después no se hizo mucho hincapié en eso.
Bran,
más allá de eso que vimos.
Bran, que hoy tiene uno de los peores diálogos, más o menos, no le pone ganas. Este pibe está...
Bueno, tuvo esta escena que con los cuervos viendo que...
Bueno, pero son los cuervos.
El ejército de los fríos está llegando.
Los cuervos actúan más que él, que este muchacho. Dice una frase.
Bueno, pero él le manda la nota igual, dice, él avisa.
Claro, dice, tenemos que mandar cuervos. Lo dice con ese tono, te lo digo.
No, sí, ya está en modo paja él.
ya no tiene...
Sale la paja. Oh, ya dice...
El otro cuervo...
Soy el cuervo de tres ojos porque el cuervo de tres ojos me dijo que soy el cuervo de tres ojos. Siempre lo vamos a decir.
Pero el cuervo de tres ojos tenía más onda que vos, pibe. Así que ponele garra porque si no, te quedan como 150.000 años de vida todavía. Así que en algún momento va a tener que cambiar. No sé... Jugá los jueguitos, salí al fútbol. Ah, no, es cierto que no puedes jugar al fútbol.
Otro más, tarjeta roja.
Me voy.
Ya está. Perdón. Ya está.
No, bueno, en definitiva, cerramos este capítulo diciendo. Primero, Ernie, te quiero.
Pará, cerramos con diciendo que se viene la guerra.
Por eso, te iba a preguntar. ¿Qué te parece que viene ahora, digamos? Ahora,
quilombo.
Ahora viene todo.
Quilombo.
Ahora viene
quilombo.
Lo mejor.
El capítulo que sería el 6, que va a ser como el 9. Uh-huh. Va a ser esto de la expedición de los 7 samuráis a matar a buscar a este espécimen de White Walker y llevárselos a Cersei.
Una cosa sumamente
que eso va a salir muy mal. Pero bueno,
van a morir
visualmente
varios.
Visualmente va a ser un gol.
Sí, no nos olvidemos qué pasa.
Sí, para mí van a morir varios, ¿eh?
Sí, no nos olvidemos.
Y yo creo que Jorah muere acá.
Jorah va a hacer llorar a varios.
Jorah.
Bueno, pero recordemos que en los 7 samuráis, algo que seguramente fue una inspiración para esto, y en los Magnificent Seven, los 7 magníficos, todos mueren. Así que...
¿En Magnificent Seven todos mueren?
Todos mueren. Todos.
¿No queda uno?
No.
¿Seguro?
El último que queda, último, es... digamos el líder de la camada de alguna forma, pero todos mueren, o sea, todos mueren en algún momento.
No creo que mueran todos igual, claramente.
No,
pero,
obviamente.
Creo que 4 mueren.
Por lo menos 4.
Estamos teorizando sobre la nada.
Sobre la nada misma, pero bueno, fue un gran capítulo. Sin que pase
para mí
mucho.
El mejor y no tiene esto de 20 minutos de guerra y quilombo.
Sí.
Pero funciona todo, digamos, me parece que más allá de la vuelta a estas narrativas que no cierran, o los planes raros, me parece que cierra todo de igual. Son cosas que se las dejas ir, como lo de la teletransportación. Me parece que es necesario igual que no todo tenga que suceder tan lento, sobre todo cuando falta tan poco.
Yo igual estoy viendo acá unos puntajes que le dieron a este capítulo.
¿Cómo le gusta?
Me encantan los puntajes, pero en especial quería destacar que este es el capítulo peor puntuado de esta temporada, según...
Y no entienden nada.
Según
otra vez,
la
no
mayoría entienden. De la gente. ¿Y qué tiene que pasar para que sea el mejor puntuado, Ernie?
Claro, tiene que haber fuego, sangre, vísceras y alguna teta también.
¡Dracarys!
Pero, a mí me parece que... Este capítulo entiende de equilibrios también, porque no podemos tener todo el tiempo batallas. Y ya tuvimos bastantes, eso es sorprendente hasta ahora. Van 5 capítulos y tuvimos 2. Uh-huh. Tres contando la de los barcos. Pero me parece que estuvo buenísimo porque este capítulo hizo avanzar la trama un montón. Y en muchas tramas aparte, no solo en una o dos.
Que era lo que le pedíamos, digamos, básicamente porque te queda poco capítulo y porque tiene que pasar algo el que viene. O sea, algo grosso, 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 más grosso que todo lo que viene pasando.
Por eso, el próximo me parece que va a ser muy físico y muy visual. Uh-huh.
Me parece que va a ser muy... en un solo escenario, o en dos, a lo sumo.
Y sí, seguramente. Uh-huh. Pasa que el escenario va a ser el campo donde de batalla, digamos.
Claro.
Todo el terreno donde viene el ejército marchando.
La mirada que le clavó el Rey de la Noche al cuervo me mató. Tuve miedo yo, imagínate, el cuervito.
Sí, lo miró como diciendo, acá estamos, te esperamos.
Bring it. Bueno, Ernie, creo que ha sido un podcast que ha sido fiel a nuestros últimos recap con el tiempo y con los análisis. Creo que no nos ha quedado mucho por debatir.
Disculpen las malas pronunciaciones, disculpen los nombres que no nos acordamos.
Disculpenme.
Yo personalmente no tengo. Estoy aprendiendo mucho los nombres con los podcasts.
Sí.
O sea, diciéndolos me los acuerdo. Uh-huh. Porque son muchos nombres y yo no he leído los libros, así que por eso es que quizás hay cosas que digo mal. Pero esta temporada empezó tibia y está
calentando
bastante bien ahora.
Calentando con 3 hornallas, más o menos. Bueno, seguramente vendrá la próxima semana con un nuevo recap. Seguramente vendrá con mucho para decir, con mucha sangre, mucha víscera, mucha violencia y mucho para analizar en los próximos capítulos que quedarán, porque ya no son...
Quedan 2.
Claro, quedan este que viene, el otro, y después la otra temporada que tiene 6 encima.
Sí.
Escúchame.
Y creo que los últimos dos estos que vienen son más largos, o hay uno que es más largo, ¿no?
Habría que ver, ¿eh? Ojalá que sea un poquito más largo.
Sí,
me me parece que sería, sería necesario que sea más largo. Así que nos despedimos. Un saludo, Arne.
Hasta la próxima.
¡Chau!